4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente.
Estoy frente a una de esas viviendas ocupadas. Voy a entrevistar a un vecino que se ha quedado aislado. Vamos a ir entrando en este edificio que, ya digo, está prácticamente ocupado de forma ilegal por completo. No, aparentemente es un edificio normal, aunque si uno se fija en las puertas, las cerraduras están reventadas.
Hace algo más de 3 años entraba en un bloque de edificios que estaba ocupado prácticamente en su totalidad, salvo el ático, el último piso, donde había un inquilino que, bueno, estaba el pobre destrozado. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado después del COVID? Bueno, pues en el año 2022, o sea, el año pasado, fueron ocupadas en España alrededor de 9.000 viviendas. Y según los datos del Ministerio del Interior, las denuncias se han incrementado mucho, 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 un 40%. Se dice que con los ocupas no se puede hacer nada, que si entran en tu casa, pues te los tienes que quedar porque no hay nada que hacer. Bueno, si la vivienda que se ocupa es la vivienda, el domicilio, es tu domicilio, pues eso es un delito flagrante. Por tanto, en cuanto lo denuncias a la policía, pues la policía tiene que proceder al desalojo, si es tu vivienda. La cosa se complica cuando no es tu vivienda, cuando ese inmueble es tuyo, pero no es tu vivienda, porque en ese caso se trata de un delito leve. También puedes conseguir desalojar a los ocupas, pero claro, esto es más lento. Esto es más lento, hay que ir a los tribunales y la persona que ha ocupado la casa puede decir que la posesión es suya. Es una vieja distinción jurídica que sigue estando en vigor, que es la propiedad es una cosa, o sea, yo soy dueño de algo, y la posesión es quién la está usando, quién está beneficiándose de ella. Propiedad y posesión. La posesión significa que tú llevas viviendo en esa casa pues más de un año. Entonces empieza el proceso judicial. Oiga, que esta casa es mía. Sí, sí, si nadie le niega que es suya. Y el ocupa saca un papel y dice, no, pero es que yo llevo aquí ya 1 año y 5 meses, porque he pagado este recibo, he pagado el otro recibo. Hombre, los recibos, los papeles pueden estar falsificados. Claro, esto se alarga y pasan los meses hasta que se consigue el desalojo. En realidad, detrás del debate de qué hacer con la ocupación hay una cuestión muy ideológica, porque muchas personas piensan que, claro, el acceso a la vivienda es muy complicado y que no hay que ser excesivamente duros con los ocupas, que al fin y al cabo solo están buscando un lugar donde vivir. Y es verdad que el acceso a la vivienda es muy difícil en España, pero el problema no se soluciona, de hecho se empeora tolerando la ocupación. Cuanta más ocupación, menos alquiler. Por ejemplo, el alquiler más caro, pues más difícil acceder. Si hay ocupación, pues crecen las mafias, porque, por ejemplo, yo en el bloque de viviendas en el que estuve, no es que hubiesen entrado 2 chicos o 20 chicos en un piso, no, eso estaba ocupado por una mafia que luego, además, vendía la ocupación, el piso que no era suyo, alquilaba. La mafia alquilaba el piso. Y luego también crecen las empresas de desocupación. O sea, la solución no puede ser tolerar la ocupación. ¿Cuál es entonces la solución? Pues no es fácil. Hay que mantener la seguridad jurídica, claro. Tienes que demostrar que tienes la titularidad y que tienes la posesión. Pero hay fórmulas. Se puede desjudicializar el proceso. Eso se hace en otros países. Existen procedimientos policiales de urgencia. O se puede inscribir. Si tú estás alquilando una vivienda, se puede inscribir el contrato de arrendamiento. Bueno, son fórmulas. ¿El problema cuál es? El problema es que la nueva ley de vivienda no se ocupa de esta cuestión. la ley de vivienda no se ocupa de los ocupas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, un otoño y un invierno en los que no ha llovido suficiente y una primavera más cálida de lo normal son dos de los factores clave que explican el estado de sequía que vive España. Así lo acaba de explicar aquí en la tarde Jesús Vargas, profesor de Geografía de la Universidad de Málaga y miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía. Los datos, pues que llevamos 109 días de 2023 y casi no llueve. Este mes de abril solo han caído 3 litros por metro cuadrado y los embalses están de media a la mitad de su capacidad. Ante esta situación, Vargas cree que deberían haberse tomado medidas antes por prevención.
Hemos avanzado, además contamos con una gran capacidad de regulación en España, somos el país con un mayor número de grandes presas, pero hemos avanzado sobre todo sobre el papel. Todavía existen reticencias a esta planificación, a esta prevención de las sequías y sobre todo a tomar las medidas adecuadas cuando empezamos a ver que el fenómeno se empieza a agravar.
Y tensión en el Congreso por la reforma de la ley del solo sí es sí. Durante la sesión de control al gobierno, la oposición les ha acusado de llegar tarde y de actuar por presión electoral, mientras el Ejecutivo defiende la norma como un avance feminista. Volvemos a la Cámara Baja, y está Ricardo Rodríguez.
A 24 horas de que PSOE y PP saquen adelante de la mano la reforma del sí es sí, han volado las acusaciones en el hemiciclo. Cuca Gamarra ha reprochado a Pedro Sánchez su tardanza en abordar la solución. El presidente mantiene su defensa de la norma.
Cada vez está usted más solo y su gobierno más dividido.
Este es un gobierno feminista que ha puesto en el centro a las mujeres de toda su acción política.
Su tímida y tardía disculpa es una nueva prueba de su oportunismo electoral. A usted le ha movido el miedo electoral.
La mejor manera de defender esta ley, que es un avance feminista, es precisamente hacer esa modificación técnica del Código Penal.
A lo largo de esta sesión de control, Irene Montero ha esquivado las demandas de dimisión desde la oposición, enarbolando su discurso según el cual está en el gobierno para parar los pies a las derechas con más derechos feministas.
Y COPE sigue sumando liderazgos. Carlos Herrera sigue siendo referente en las mañanas de la radio con Herrera en COPE y casi 2.700.000 oyentes diarios. Son datos del EGM que también nos dice que en COPE seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego. Juanma Castaño es líder cada noche con el partidazo de COPE y 753.000 oyentes. Y a todos estos liderazgos sumamos uno nuevo, el de la linterna con Ángel Espósito, que consigue su récord histórico con 1.137.000 oyentes diarios. Espósito rompe con 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna se convierte en el programa más escuchado de su franja. Y este programa que escuchas, La Tarde de COPE, suma 428.000 oyentes. A todos, a ti, gracias por escucharnos, por seguir confiando en nuestra forma de hacer radio y en nuestros comunicadores. Y Tebas reprocha a Laporta que trate de desviar la atención del caso Negreira. Luis Munilla.
El presidente del Barça ha comparecido ante el resto de clubes en la Asamblea de la Liga para dar explicaciones por ese caso Negreira. Ha habido respeto, pero no ha convencido al resto de presidentes. El Barça acaba de emitir un comunicado puntualizando que la comparecencia de Laporta ha sido por respeto y cortesía al club, a los clubes, y que cualquier otra duda la resolverá ante los tribunales. El presidente de la Liga, Javier Tebas, le ha reprochado, por otro lado, la polémica con el Real Madrid sobre quién era el equipo de Franco.
Me recordó cuando yo tenía 19, 20 años, ibas de juerga con tus amigos, que claro, en tu pandilla de amigos tienes del Barça y del Madrid, teníamos. Y acabas a las 5 de la mañana discutiendo esto, quién era el equipo del régimen, quién había robado la copa no sé cuándo, pero a las 5 de la mañana, como siempre digo, el bar a las 5 de la mañana es un bar interesante siempre, ¿no? Y más cuando antes tenías 18, 20 años, ¿no? Creo que es un debate que se ha introducido y desvía la atención sobre los temas esenciales que tenemos hoy en el fútbol profesional español, ¿no?
Hoy el Real Madrid va a conocer su rival en las semifinales de la Liga de Campeones. Sale del Bayern Múnich Manchester City, que parte con ventaja 3-0 del equipo inglés, y se juega también la vuelta del Inter Benfica con 2-0 de renta de los italianos. Todo en tiempo de juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles. Y hay otra victoria de la bestia del ciclismo actual. Tadej Pogačar ha ganado la flecha balona con un ataque final en el muro de Uy. Mikel Landa ha terminado tercero.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en los termómetros y cielos prácticamente despejados en el centro. El tráfico está muy tranquilo, alguna que otra retención de entrada en la 1 Las Tablas y en la M40 en Coslada sentido A3. En cercanías, los trenes de la línea C4 recuperan ya la frecuencia de paso habitual después de una incidencia que ha habido en Parla. En un 5% ha cifrado la Consejería de Sanidad el seguimiento de la huelga de los profesionales del SERMAS durante el turno de mañana. Están llamados a secundar el paro de 24 horas 78.000 trabajadores de todas las categorías del Servicio Madrileño de Salud. Un centenar de ellos se ha concentrado este mediodía frente a la sede en el Paseo de la Castellana. Para este día están convocados también los especialistas de los hospitales, que aún mantienen otras 3 jornadas de paros en junio, septiembre y octubre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Bueno, escuchas la tarde en este miércoles 19 de abril. Fíjate, nos ha llamado muchísimo la atención una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena a una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice, pues porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada. A ver, este hombre en realidad ya había cogido un permiso de paternidad en marzo del año 2020 cuando nació su primera hija. Y en 2021 su mujer se queda embarazada otra vez, van a tener otro hijo y entonces lo anuncia en la empresa y es despedido. Y efectivamente el tribunal considera pues que hay indicios claros de que fue despedido precisamente por hacer este anuncio. Es decir, por lo tanto, por una discriminación clara, por una cuestión en este caso, bueno, de que probablemente este trabajador volvería a coger esa baja por paternidad. Y es que, claro, ¿quién nos iba a decir que iba a llegar el día en que pasara esto, ¿no? Que a los hombres también los despidieran por este motivo, o incluso que fueran a una entrevista de trabajo y le preguntaran aquello de ¿tiene usted pensado tener hijos? Algo a lo que, por desgracia, nos hemos tenido que enfrentar las mujeres en muchas ocasiones. Es verdad que hace ya más años, ¿no? Hace ya unos cuantos años, pero bueno, que de vez en cuando, por desgracia, seguía pasando. Sí, es que esto ha cambiado, como decimos, las bajas por maternidad eran un obstáculo para la contratación de las mujeres, pero que desde el 2021 los hombres ya disponen también por ley de 16 semanas de permiso por paternidad, las mismas que las mujeres. 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa, posteriores al parto, y las 10 semanas restantes se van a disfrutar en periodos semanales dentro de los 12 meses siguientes al parto. Claro, estas pueden ser o seguidas o se pueden alternar. Sin duda es un gran paso para la conciliación, para la igualdad, pero también es verdad que está suponiendo un rompecabezas para los departamentos de recursos humanos de las empresas, porque además, pues por alguna razón es habitual que muchos de estos hombres suelen dividir la baja por paternidad en varios periodos, con lo que complica un poco más el hacer esos encajes, ¿no? Y el buscar pues los sustitutos y para cuánto tiempo. En fin, que estamos desde luego ante nuevos retos en el mercado laboral, que bienvenidos sean, pero que son nuevos y que hay que afrontarlos. Fernando Trías de Bes es economista, es escritor y sobre todo es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sí, es una gran conquista social fundamental, pero es verdad que exige nuevos retos y las empresas se tienen que poner las pilas, no queda otra.
Sí, a ver, realmente en el momento en que esto se extiende, ¿no? En términos de igualdad entre hombres y mujeres, es indudable que, claro, se dobla, prácticamente se dobla por cada niño o niña que nazca, las personas, los trabajadores que van a estar de baja. Las cifras que estabas dando, decías, ¿no? 240.000 hombres, 230.000 mujeres, estamos hablando de 500.000 de trabajadores en un año que están solicitando esas semanas, si son 16 de las 52 que tiene un año, es una parte importante, 500.000 de personas, pues esto ya no es baladí, no es residual, no es marginal, empieza a ser ya empieza a tener un impacto que se nota en el mundo empresarial, es un reto. Es verdad que también, a ver, faltan niños todavía, porque estamos en unos índices todavía de natalidad muy bajos, todo lo que ayude a la conciliación, mejor, pero si nos ceñimos a la vertiente económica, sí, esto ya empieza a ser un reto, y sobre todo para las pymes.
Claro, que son las que normalmente tienen más problemas, ¿no? A veces para hacer estos encajes. Y luego además también un poco con la reforma laboral que limita la posibilidad de hacer contratos temporales. No sé si esto complica un poco más esta situación o no.
A ver, parcialmente, porque realmente, o sea, la figura de la interinidad, ¿no? Los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además, incluso bonifican, es decir, cuando tienes una empresa, tiene un trabajador o una trabajadora en baja por maternidad o paternidad, pues si suple la persona que falta, la suple con otra persona que además está en desempleo, está en como demandante de empleo, uh-huh. Tiene bonificadas las dos seguridades sociales. Recordemos que durante la baja de maternidad y de paternidad, recordemos que el salario se cubre, se paga íntegramente, 100%, pero lo paga la seguridad social. La empresa lo único que tiene que pagar es la cotización. El salario lo paga la Tesorería General de la Seguridad Social a la persona que está de baja, ¿no? Pero sí que la empresa se ve obligada esas 16 semanas a todavía seguir pagando la cotización. Si tú, para suplir, contratas a alguien, pues entonces quedas exento de pagar esa seguridad social y se produce un ahorro. Y todo esto, Pilar, al final lo que estamos viendo, está habiendo una... Es poco a poco, ¿no? Son pequeños cambios que se va produciendo como una... toda una modificación de la estructura laboral española, ¿eh? Es decir, esto puede parecer, claro, residual, pero es como... ¿te acuerdas cuando se hablaba también de las jornadas, de las semanas de 4 días con una manera de repartir empleo? Hombre, esto no es lo mismo, ¿no? Ni muchísimo menos. Y tiene otra razón de ser, social y de conciliación, muchísimo más clara, que nadie sea me equivoco. Pero desde el punto de vista de repartir trabajo entre personas, al final es un mecanismo más que obliga a ese reparto de trabajo, ¿no?
No, y obliga a replantearse muchas cosas. Hombre, yo, desde luego, a ver, y toda mujer que nos está escuchando, decimos, pues fenomenal, por fin, ¿no? Llega una igualdad, al menos, ante el trabajo. Es decir, ya la posibilidad de tener un hijo no... Es que es muy triste tener que decirlo, pero es así, no penaliza laboralmente solo a la mujer, sino que, pues en caso de penalizar, que no debería ser así, mira, ya hay igualdad de condiciones. Por lo tanto, ya este es un factor que lo podemos sacar de la ecuación. Ya hay, es un factor menos, lo cual me parece estupendo. Ahora, ¿que plantea otro tipo de problemas a lo mejor a las empresas? Pues entonces a lo mejor es que se necesita más ayuda, a lo mejor se necesitan pues más ventajas todavía, no solo las que has comentado, ¿no? Bueno, pues para que esas pymes, sobre todo las pymes, que se pueden ver más afectadas, pues no tenga por qué ser afectadas por esto, porque si queremos que haya más natalidad, pues oye, aquí tiene que haber también una cuestión de todos a una, ¿no?
Clarísimamente. De todas maneras, lo que sí que es verdad es... bueno, yo siempre tengo una premisa, que en los trabajos nadie es imprescindible. Claro, siempre lo digo. Digo, siempre todas las personas nos creemos irreemplazables. Y de verdad que es que, o sea, los cementerios están llenos de gente imprescindible. Es decir, al final las personas fallecen, se mueren y la vida, el mundo continúa y las empresas continúan. Entonces nadie es imprescindible. Las personas son sustituibles. Ahora bien, lo que es verdad es que todo esto obliga a dos cosas que son muy importantes y que no están todas las empresas. La primera es a una comunicación muy transparente entre trabajador y empleador. Es decir, se ha de planificar el caso que estabas comentando anteriormente de un despido, ¿no? Ya te habla de una falta de transparencia, de comunicación, y luego fuerza mucha planificación. fuerza mucha planificación. Y luego esto también, como digo muchas veces, va por barrios. Es que no es lo mismo sustituir a lo mejor a una persona que está en línea de envasado, que es un trabajo que se puede formar más fácilmente, que a lo mejor un puesto directivo o muy generalmente una dirección, pues no sé, de administrativa, donde tienes que conocer muchísimo más todos los intríngulis de tu cargo respecto a la empresa que estás llevando. Entonces, bueno, aquí introducimos además un elemento más, que es el teletrabajo.
Ah, claro,
El teletrabajo,
claro,
va a poder permitir también mucho más estos modos de conciliación y de ir encajando esas semanas en los trabajos, por lo menos en aquellos no presenciales, ¿no? Realmente, o sea, el mercado laboral con las últimas normativas desde la COVID empieza a ser otra película.
Sí, el mercado laboral es otra historia y obviamente habrá que adaptarse, porque además es que no cabe lugar, o sea, no hay posibilidad de no hacerlo, no sé si me explico. Y obviamente los que mejor se adapten, pues seguramente son los que saldrán adelante, y los demás pues probablemente no lo consigan y se queden por el camino. Y me refiero ahora en general, ¿no? Por supuesto a las empresas y a los trabajadores, no sé.
Hay una serie de tendencias en el mundo que, bueno, que te tienes que adherir a ellas, y esta es una. Es decir, la flexibilidad laboral, mira, participé precisamente hace unos pocos meses en un estudio muy interesante que organizé, que además encargó la Asociación Española de Dirección de Personas, se llama IDIPE, para entender cómo estaban modificándose todas las relaciones laborales a raíz de la pandemia y de los últimos cambios. Y es, bueno, y es lo que digo, o sea, flexibilidad de puestos de trabajo. Hay muchas empresas que están variando incluso ubicación, diciendo no necesito tantos metros, no necesito estar en el centro necesariamente de una ciudad, no necesito puestos fijos, vamos a trabajar incluso sin cargos, vamos a trabajar por proyectos. Es decir, está habiendo un cambio en el mundo laboral tremendo, y además las nuevas generaciones que vienen detrás piensan mucho más así, ¿eh? Es decir, la gente joven que se incorpora al mundo laboral prefiere fórmulas muchísimo más abiertas, mucho más flexibles. Y bueno, yo creo que esto va entrando, es una pieza más de todo este engranaje de un mercado laboral que, bueno, que se va a evolucionar y está evolucionando muchísimo. Pero y insisto en el nadie es imprescindible, ¿eh? Es decir, con buscando también las empresas con esto también se cubren, se defienden, es decir, también buscan organizar su trabajo de manera que quien no lo haga una persona lo pueda hacer otra con facilidad. Entonces, bueno, también genera oportunidades, pero también fuerza muchísimo a las empresas a repensar cómo nos organizamos, y a las personas también a entender muy bien que lo que no haces tú lo puede hacer otra persona, y sea con el mecanismo que sea de conciliación o de participación laboral, tienes que ser muy, muy, muy competente.
Sin duda, pero indistintamente de que seas hombre o mujer, ¿no? Que también es un poco de lo que estamos hablando. Bueno, lo que está claro es que este auge de las bajas por paternidad sí que supone un desafío para las empresas, porque mira, y este es un dato que es llamativo también cuando miras en la Seguridad Social los datos y ves que en el 2022 resulta que se tramitaron más prestaciones por nacimiento para el padre que para la madre. Y dices, esto no puede ser, no me salen las cuentas, ¿cómo es posible? No, tiene una explicación, fíjate, tiene una explicación, porque resulta, y aquí sí que no hemos avanzado, por decirlo así, tanto, es que las madres siguen pidiendo las excedencias para cuidar a los hijos en un 87,4%, y también las que solicitan las reducciones de jornada, que están en un 90%. O sea que, bueno, ahí hay otro dato, desde luego, para comentar también otro día. Fernando Tías de Bes, muchas gracias y buenas tardes.
Hasta pronto.
Momento para Línea Directa. Elena Formas, buenas tardes.
Hola, Pilar. No sé si tú sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un dinero. Y es que Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Es decir, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y manitas para tu hogar. Vete precisamente directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado. 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría?
¿Quién diría? diría que un estudio demuestra que el ser humano está evolucionando y cada vez es más tonto. Bueno, a lo mejor tú ya lo notabas, porque a lo mejor lo notabas en ti mismo o incluso en general, en toda la gente, ¿no?, que nos rodea. Bueno, es lo que te estamos preguntando hoy. Se lo preguntamos a la gente, Rosa, Fernando.
Sí, sobre todo en que lo están notando. Y yo pido a los oyentes que piensen un poquito porque seguro que no salen figuras como este.
Buenas tardes, gente. A ver, mi experiencia personal con la gente no muy lista era cuando trabajaba en un bar, que había un cliente mío que me pedía un café con leche, no muy caliente, pero calentico. ¿Cómo se come eso? Y el mismo cliente un día me dijo, ¿tienes un papel que me tengo que apuntar un número? Y cuando le di el papel y el boli, me dijo, apúntame 2-9. Como que se tenía que acordar de un número muy raro. Hasta luego.
Vamos.
De todo, sí.
29. Lo de caliente, muy caliente, poco caliente. Vamos a ver.
Yo soy, ¿no?, de estas.
Esta no es de tonto. Esto, bueno, que habría que hacer una especie de escala universal. A ver, ¿usted quiere el café con leche caliente del 0 al 10? Defíname cómo de caliente lo quiere. ¿Cómo hacen los médicos? ¿Cuánto te duele? Pues 3, 4. El café caliente, ¿cómo lo quieres?
Ya, pero a ti te dicen, no muy caliente, pero calientito.
Ah, yo eso, le dije, pero
yo diría que es un 6.
Lo quiero caliente, pero que no abrase.
Bueno. Claro, eso es un 7-8.
Claro. Un 7-8, bueno, es que, si no
te lo ponen frío.
Que, exactamente, que no abrase, no, te puede dar una idea.
Yo no lo veo de tonto esto, ¿eh?
Bueno.
Lo de caliente, ¿cómo era?
No muy caliente, pero calentito.
No, en la memoria...
No muy caliente, pero calentito.
Bueno. Se entiende. Eso es una temperatura que está entre, en la escala del café calentito,
sí.
Está entre el 5-6. Más bien 6-7.
Pero tiene su contradicción, sí. Bueno, ya, claro. En la carretera también hay mucha figura, vamos a decirlo así.
Buenas tardes, gente. Yo he notado una mucho mayor afluencia de tontos que de costumbre últimamente, en los últimos años, en las carreteras. Desde, por ejemplo, el típico tonto que va por el carril izquierdo pisando huevos y va molestando al resto de la circulación y no se entera de nada. Ese otro que también va por el carril izquierdo con un coche de gama alta, con el intermitente puesto, con el pedal a tope. Quitaros que me estorbáis, paso. Y luego ya si nos limitamos al ámbito urbano, pues desde el típico que se mete en una rotonda de 5 carriles a la derecha del todo y se quiere cruzar luego a la izquierda, luego a nivel peatón. ¿A cuántos hemos tenido que parar por la calle diciéndole, chaval, que te vas a chocar? Con el móvil, mirando el móvil como un becerro. Y bueno, podría decir unas cuantas más. Mira. Pero bueno, venga, buenas tardes.
¿Hay o no hay tontos?
Esto es tontura vial, que se llama, tontura vial. Ahora me estoy acordando de...
Da para un apartado.
Sí,
podemos seguir añadiendo categorías porque tenemos de todo tipo,
No, es que me estaba acordando, yo tenía un profesor de matemáticas que entraba en clase, nos había puesto unos ejercicios, y antes de empezar a revisarte el ejercicio para animarte, decía, ¿sabéis cuál es la diferencia entre un tonto y alguien que no es tonto? Todos los días, Pues sí. Bueno, sacaba la brea y sigue el tonto, Un tonto coge una brea, sacaba la brea del tonto.
Todos los días,
la decía. Más tipos de tontura tenemos.
Bueno, que va a ser verdad, que vamos evolucionando.
Buenas tardes a la gente. Yo también me he dado cuenta que estoy involucionando. Ay, el único consuelo que tengo es que a mi alrededor involucionan mucho más que yo. Mi mujer, de hecho, ya me ha prohibido que le facilite el cambio a nadie, porque lo de las cuentas lo lleva a todo el mundo muy mal. Ay, hay por ahí cada figura, figuro y figure que no te quiero ni contar. Buenas tardes.
Eso se llama tontura monetaria.
Hay muchos tipos de tontos.
Sí, tontura monetaria. Claro, aquí lo que puede ser que los presidentes de los bancos centrales también pueden estar incluidos en esta categoría. Si sube mucho los tipos, tontura monetaria.
Sí, con el tema del dinero, de contar y tal, dar las vueltas, hemos evolucionado.
Bueno, es que no, yo creo que muchas veces ya ni miramos,
Y mucha gente no sabe hacer cálculos mentales, por ejemplo,
a ver, que sea fácil.
Imagínate que pagas con 5 euros una cuenta de 4,40 y tú más o menos mentalmente sabes lo que te tiene que devolver. Pero...
Ah, bueno, siempre.
Sí, bueno, si es 4,40 es bien porque es un número redondo, complícamelo un poco y ya verás tú.
4,37. Cálculo mental, paréntesis 4 menos 2 por cierro paréntesis 2.
Pues así con todo, Fernando.
A ver, cuatro. A ver, estoy intentando. 4, 2, 8 menos por 2, 4. 4, da 4 positivos.
Ay, qué lástima.
Pero con papel, ¿eh? Bueno, he hecho con papel.
Sí, de hecho.
La vuelta, ¿me da usted la vuelta?
Sí, por favor.
Y se va a coger unas monedas con el puñado de moneda y te la guardas.
Gracias a Dios que hoy en día las cajas automáticas del supermercado, ya te dicen la vuelta que tienes que. Si yo no podría trabajar de
cajera.
Mira,
esta es otra ventaja de la tarjeta. Esta es otra ventaja de la tarjeta. La gente es honrada, nadie te sisa, o sea, nos podemos relajar con las cuentas, con la vuelta.
Bueno, un estudio demuestra que el ser humano está involucionando y es cada vez más tonto. ¿Cómo era lo de que dijiste antes? ¿Con acento de qué?
En la onto. Que va a ser grave. Onto. No aguda, como tú decías. ¿Dónde va el acento?
Tonto.
Pues,
tonto.
No, tonto
Llana.
No.
Tonto.
Onto.
Tonto
del to.
Tonto del to.
O también puede ser una O muy alargada la primera, con lo cual es súper esdrújula.
Bueno, que hay muchos tontos en la vida. Cuéntanos, haznos una categoría.
No,
de
porque
¿En qué lo notas?
Se alarga la vocal, pero no hay consonante en medio, no es sílaba, con lo cual no es súper esdrújula. Bueno, tonto.
Ese tonto que...
Notas de voz sobre tontunas, no, sobre quién las hace.
No,
607-150602.
¿Cómo le dicen a los tontos en Granada? No lo digo, pues es un programa serio.
Pues que en Granada, de verdad.
En Granada,
es una manera de hablar, no es por nada, ¿eh?
Se llaman los de Granada.
Eso, 607-150602. ¿Quién diría de las 8 maravillas eres la más bonita?
¿Quién diría de las 8 maravillas a mí me tocaría? Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de La Linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, La Linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y La Linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Luis Ferri es escritora, columnista, periodista y es autora de un libro con un título muy provocativo, Contra la Revolución Sexual. Luis, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. How are you?
Estoy bien, gracias. Preocupada por si quizás tuviera que responder en español.
Ok. Luis, ¿por qué estás en contra de la revolución sexual?
Parto de la premisa, que sé que es controvertida, pero también sé que es inequívocamente verdadera, que los hombres y las mujeres son fundamentalmente diferentes en ámbitos importantes. El más obvio es el físico. Solo las mujeres se pueden quedar embarazadas, son más pequeñas y menos fuertes físicamente que los hombres, lo que las hace más vulnerables a la violencia. Esta es la simetría sexual fundamental entre los hombres y las mujeres, que ha existido siempre y siempre va a existir, y tenemos que convivir con ello. Hay también diferencias psicológicas entre ambos sexos, que son menos obvias porque estamos hablando de diferencias promedio, pero son muy reales. Y una de ellas es tener interés por el sexo casual. En general, los hombres están más interesados en tener sexo casual y están contentos de irse a la cama con alguien que acaban de conocer, mientras que las mujeres generalmente no.
And I think that actually what we've seen post-sexual,
lo que hemos visto con la liberación sexual no es la liberación de la mujer, como a menudo formulamos, sino que ha empujado a las mujeres mucho más hacia una cultura sexual de estilo masculino, mucho más casual, más porno, con la penalización de la prostitución. Es mucho más probable que primero sea en interés de los hombres, porque los hombres están más dispuestos a tener sexo casual que las mujeres. Y dos, impone mucho coste sobre las mujeres en cosas como el riesgo de embarazo.
Entonces, las mujeres son las víctimas en esta situación.
That's my argument, yes. I would also say that actually a lot of men.
Ese es mi argumento. Te diría que también hay hombres que no están pasándolo demasiado bien por la revolución sexual. Hay una minoría de hombres. En el libro empiezo hablando de Hugh Hefner, el creador y primer editor de la revista Playboy. Hugh fue uno de los grandes adalides de la revolución sexual. Y sí que se lo pasó genial. Tuvo muchas parejas sexuales, pero la mayoría de los hombres no lo experimenta de esa manera. Sabemos que muchos hombres no tienen ninguna relación sexual en absoluto. Creo que no solamente las mujeres son las perdedoras, sino también la mayoría de los hombres.
Ya. Tú dices que el sexo... estás hablando del sexo de sin amor, pero tú... estás hablando del sexo casual o del sexo fácil, por decirlo de alguna manera, y criticas el sexo sin amor, pero cada vez tenemos más sexo de este tipo, cada vez hay más sexo sin una relación, sin el amor, cada vez más el sexo de aquí te pillo y aquí te mato.
What I hear from a lot of young women is that
Lo que he escuchado por parte de muchas mujeres jóvenes, lo que se ha prometido desde la revolución sexual, es la elección. Si quieres tener una pareja monógama y sin sexo antes del matrimonio, puedes tenerlo. Si quieres sexo casual, puedes tenerlo. Es solo cuestión de preferencias personales. Pero creo que lo que pasa de verdad es que muchas mujeres jóvenes en particular no sienten que tengan capacidad de decidir en nuestra cultura sexual actual. Sabemos que muchas mujeres, si se les diera la opción, preferirían tener una relación monógama. Las mujeres están generalmente menos interesadas en tener relaciones abiertas o sexo casual. Pero muchas mujeres jóvenes creen que en el campus universitario esta opción no está disponible para ellas. Y lo que se espera de ellas que hagan, y lo que socialmente se sienten presionadas a hacer, es al menos, durante un periodo de su vida, tener sexo y relaciones casuales. Y ya luego, en algún momento, asentarse y tener una relación monógama. Es muy difícil porque es bastante contracultural. Creo que técnicamente tenemos capacidad de decisión, pero cuando tomamos decisiones lo hacemos en contacto. Particularmente en el tema del sexo es una red, porque tener sexo con otra gente todo depende de las decisiones de otras personas. Y diría que si tenemos algo, es menos capacidad de decisión ahora de lo que nuestras anteriores generaciones tenían.
¿Por qué?
La cosa es que muchas mujeres hablan de cuando se comercializó la píldora anticonceptiva en los 60. Las mujeres con 20 años durante su periodo, antes era muy fácil decir que no a los acercamientos sexuales de los hombres que no les gustaban, diciendo que no querían arriesgarse a quedarse embarazadas. Era la respuesta predeterminada para no tener sexo en la primera cita. Pero cuando la píldora entró en acción, lo que las mujeres descubrieron repentinamente es que se espera de ellas que tuvieran sexo. Y para rechazar el sexo, ya no solo podías decir que estabas preocupada de quedarte embarazada, tienes que decir, no quiero tener sexo contigo. Sabes que cuando las mujeres son jóvenes, tienden a ser dispuestas, amables. Básicamente, lo que las mujeres están haciendo es tener sexo para ser amables.
Ya. Entonces, ¿piensas que este consentimiento al sexo que se da muchas veces no es un verdadero consentimiento?
Creo que es un sentido legal. No creo que lo que pase en esas relaciones sea una violación. Está en el ámbito legal del consentimiento. Pero creo que hay un gran área gris entre el sexo consentido y buen sexo. Creo que el consentimiento es la barrera mínima que se requiere. Pero si realmente quieres tener una cultura sexual que proteja el interés de los más vulnerables, que diría que son las mujeres, porque la mayoría de la vulnerabilidad física que tienen que soportar las mujeres no creo que se pueda basar solo en el consentimiento, sino en otros valores, otras normas, otros valores morales que entran en el juego, porque hay muchos malos actos que son consentidos, pero aún así causan daño a la gente.
Pero alguien al escucharte puede decir, bueno, esto de que las chicas consienten cuando en realidad no quieren consentir con el sexo, pues este puede ser el viejo discurso machista.
Mira, yo también he sido adolescente, he sido una chica joven. Decir que estas chicas tan jóvenes pueden tomar esta decisión increíblemente difícil y arriesgada sin ninguna guía cultural, creo que es un error. Creo que muchas mujeres jóvenes no entienden realmente la sexualidad de los hombres, no saben los riesgos reales de las relaciones sexuales o los otros riesgos físicos, emocionales, etc. Lo que hemos hecho con las jóvenes es que las hemos lanzado al olvido. Bueno, ahora por ti misma puedes tomar tus propias decisiones como una adulta, pero estamos hablando de una chica de 16 años que es bastante ignorante del mundo. Diría lo mismo sobre los chicos de 16 años. Es solo la naturaleza. Esta gente son esencialmente niños, incluso si pueden legalmente consentir las relaciones. Creo que estamos perjudicando a nuestros jóvenes como adultos, como padres, diciendo, puedes hacerlo tú solo. Las relaciones sexuales son realmente complicadas como para decir que cada uno pueda solucionarlo por sí mismo.
Suena extraño decir que las mujeres hace algún tiempo eran más libres que ahora. Es un discurso absolutamente incorrecto desde el punto de vista político en contra del feminismo.
Look, my record on this is rock solid. You know, I've I used to work in a rape crisis center.
Mi historial aquí es sólido como una roca. He trabajado en un centro de crisis por violaciones. He estudiado la historia de la mujer en la universidad. Me he pasado la vida trabajando contra la violencia sexual. Realmente me preocupo por proteger a las mujeres contra la violencia sexual. Vengo de una perspectiva feminista, solo que he llegado a diferentes conclusiones respecto a las feministas convencionales.
Nosotros tenemos un problema en España porque tenemos mucha violencia sexual, especialmente entre los jóvenes. ¿Cuál crees que es el origen de esta violencia sexual?
Todas las sociedades tienen problemas con la violencia sexual. Es un problema antiguo. Todas las comunidades han ideado formas de enfrentarla. Todas las sociedades tienen leyes contra la violación de una forma o de otra. Es como cualquier crimen. Es un problema realmente difícil. Creo que tenemos que tener un gran sistema penal. Tenemos que lidiar muy fuertemente contra el crimen sexual. No es en España, pero en Reino Unido no hay suficiente dinero para el sistema de justicia penal. Mucha violencia sexual se ha cometido por reincidentes. El índice de persecución penal es muy bajo. En Reino Unido tienes menos del 1% de posibilidades de acabar en prisión si violas a alguien. Creo que es una señal de que si quieres proteger a mujeres y chicas, tienes que ser mucho más duro.
Thank you, Luis. Gracias por tu libro. Es un libro muy, muy provocativo. Thank you very much. So interesting that you say it's very interesting.
Thank you so much.
Thank you very much.
Las 6:15, hora menos en Canarias. Se retira un artista. Se retira Joaquín, creo que podemos decir claramente ya legendario futbolista del Betis, Andrés Ocaña, Deportes Cope Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues mira, con esto de la retirada de Joaquín, que además lo ha anunciado de una forma muy peculiar, cuéntanos.
Sí, ha sido en Twitter, ¿verdad? A las 17:17, que es el número que, como todos sabéis, pues él lleva en la espalda y que, bueno, en la historia del Betis se ha convertido como en una leyenda, ¿no? Como el 13 gordillo, pues el 17 de Joaquín, todos los niños prácticamente cuando se compran la camiseta del Betis le quieren poner el 17, ¿no? Y después de 23 años en activo, con 41 años, Joaquín ha anunciado en un vídeo en el que hace un símil de la carrera de un jugador de fútbol como con el arte, que será eterna, aunque pasen los artistas, pero el arte siempre quedará ahí. Pues Joaquín termina colgando un cuadro en la pared de un museo, firmándolo y explicando que, bueno, que cuelga las botas, pero que su presencia siempre será eterna en el Betis. Y lo que va a hacer es retirarse a final de temporada, Pilar. Él está a nada, a 7 partidos de superar el récord de presencias en primera división, de partidos en primera división que ostenta Andoni Zubizarreta, sí, con 622.
Sí.
Está a 7 y le quedan 9 que disputar. Y nada, a rezar para que no le dé un tirón, que no se lesione, claro, que lo pueda seguir sacando Pellegrini para que se vaya con esa gloria deportiva también por delante.
Bueno, hablabas de ese vídeo en el que efectivamente no sabemos si el que se va es un futbolista o directamente un artista, suena así.
La
bueno,
vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto.
Y ahí va pintando, efectivamente, la camiseta del Betis en un cuadro que al final cuelga, como tú dices, en un museo. Es una original manera de despedirse, de decir que se retira y, bueno, de juntar esas dos capacidades suyas que tiene, porque es que es muy difícil, ¿no?, decir que Joaquín es un artista, por supuesto como futbolista, pero también la vida, ¿no?, como humorista, ya está, como showman, como todo, ¿no, Andrés?
No, es que ya te anuncio que la idea de Joaquín, en cuanto colgara las botas, que él este año, nosotros siempre lo vemos reírse, ¿no?, disfrutando, sí, teniendo una palabra amable para todo el mundo, para visitando a gente que está enferma, que lo necesita siempre, pero él lo estaba pasando muy mal, verdaderamente mal, con todo este asunto de no tener minutos y no ser protagonista también, yeah, en el equipo. Pues ya te anuncio, Pilar, que su idea es seguir trabajando en televisión, seguir haciendo cosas. O sea, que los amantes del Joaquín, aparte del futbolista, del artista, pueden estar tranquilos porque Joaquín va a seguir deleitándonos con su gracia y con su arte.
Seguro que sí. Bueno, pues es la noticia de esta tarde en el mundo del fútbol. Andrés Ocaña, Deportes Cope Sevilla. Gracias, buenas tardes.
Una cosa nada más, Pilar. Dime. Que mañana, que no es la única despedida que va a haber, que mañana a la 1:00 p.m. el Betis le va a dar en la Ciudad Deportiva, en el estadio, un merecido homenaje, que después habrá una rueda de prensa y que esto es solo el inicio de varios actos de reconocimiento a la figura de la leyenda del Betis, Joaquín Sánchez.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y hoy, a primera hora de la mañana, la verdad es que nos sorprendía esta noticia. Tiroteado un policía nacional en una gasolinera de un pueblo de Burgos. Poco después íbamos ya conociendo más datos. Lo más sorprendente es que ese policía estaba siendo investigado y perseguido por otros agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que en esa persecución para detenerle empezó un tiroteo y, bueno, pues parece que acabó de esta manera. Juan Baño es jefe de Interior de COPE. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Quién era este policía, el que ha fallecido? ¿Qué sabemos de él?
Pues, como diría que él, un pobre hombre, ¿no? Porque al final no entendió bien, probablemente, ni la vida ni lo que era estar en este cuerpo. Y todo esto unido, pues, con unos problemas que tenía mentales, eso era bien seguro. Ella tuvo una baja psicológica por esta circunstancia. Tenía una carrera, en principio, muy decente como policía. Había estado en Canarias, incluso llegó a ser condecorado, pero... Pues posteriormente, lo último que llevó por el mal camino y marcó ya lo que sería su sino para terminar como lamentablemente ha terminado, fue cuando hace pues poco más de un mes, es que no llegó un mes prácticamente, el mes pasado, en marzo, pues fue detenido en relación con una supuesta, con una red relacionada con el narcotráfico, con la droga. Y él tuvo una participación, al parecer, en esa trama, puesto que fue detenido, pero puesto en libertad con cargos, otros fueron a prisión. Y en esa situación se encontraba a raíz de esta circunstancia, es cuando se le suspende de empleo y sueldo, se le retira la placa y, bueno, precisamente ayer, que es cuando él acude a la comisaría en la que estaba destinado, en la comisaría de Lonzas, en la del sur de Coruña, pues ayer entraba o pasaba a segunda actividad por falta de capacitación
psicológica,
efectivamente.
Pero entonces ayer, cuando...
del Ministerio del Interior.
Cuando va a la comisaría,
exactamente.
¿Coge un arma o qué pasa?
Se desenreda este episodio tremendo de película, pero de película de terror, porque lo que él quiere es acceder a su arma. Ella, su arma le ha sido retirada,
claro,
por la circunstancia anterior que te contaba. Y se mete donde están las armas depositadas, él lo sabe bien, claro, la de sus compañeros en las taquillas, fuerza varias taquillas y de una saca el arma de un compañero. Cuando se percatan ya más tarde de que esto ha ocurrido, uno de ellos denuncia que le han robado el arma.
Sí.
Y se pone toda la atención en él, que ha sido él, y comienza una investigación para ver, detectarle dónde está, revisión de cámaras de tráfico, de movimiento telefónico y demás, y se detecta dónde se encuentra y que está en marcha con su coche particular, y se dirige hacia el interior de la península y avanza aparentemente hacia Benavente, y después coge una de las carreteras y va dirección Burgos. Ya es donde ocurre posteriormente lo que ocurrió esta madrugada tan terrible.
O sea, es interceptado, entiendo, y se produce un tiroteo.
Claro, primeramente es interceptado. Bueno, la policía, digamos, ya le está esperando a sus propios compañeros, pues establecen un dispositivo y comienzan a esperarle después de los túneles de Tardajo en dirección a Burgos. Pero antes de entrar al túnel ya tiene un enfrentamiento con la Guardia Civil. La Guardia Civil, todo está ocurriendo en una zona rural y están ya también avisados y desplegados en coordinación con Policía Nacional, que están en su pista, y él baja del coche y, pegando voces, gritos, se enfrenta, disparo limpio, contra los agentes de la Guardia Civil. Después sube al coche y sigue la huida, ya no muy lejos de Burgos, muy cerquita, digamos a 5 minutos, cerca del hotel este llamado Rey Arturo. Esto es el kilómetro 6 de la carretera 620, Nacional 620, pues ahí, en una gasolinera, es donde por segunda vez desciende del coche y se lía a tiros con los compañeros y es abatido directamente. Es que no quedaba otra, porque además él es un profesional, él sabe disparar, él sabe cómo responder a una situación así, en el momento de extrema crisis, tremendamente complicado, y sabe defenderse.
y le tienen que abatir, lamentablemente. Es que fíjate que allá en
¿y ninguno despegue, de los otros agentes ha resultado
por
herido?
Por suerte, ninguno de ellos resulta herido. Él ya fue un hombre complicado en circunstancias personales, en circunstancias, en fin, tuvo algún tipo de denuncia por parte de una expareja de violencia de género, de Biogen, y bueno, incluso tuvo una circunstancia que me contaba esta mañana un compañero y conocido, y es que tiene un enfrentamiento con un detenido de un calabozo, que esto también generó una especie de, en fin, aumentó su situación psicológica, esta patológica que debía de tener, que bueno, pues se enfrentó con el detenido hasta el punto que, bueno, el detenido estuvo a punto de asfixiarlo, le cogió por el cuello y lo salvaron de milagro dentro del calabozo. Esto aumentó su situación de estrés, de desconcierto mental. En cualquier caso, no era una persona preparada para llevar un arma, por supuesto, para ser policía.
Sí, sí, sí.
Se le comunicó, le pasa la segunda actividad, que es una especie de, pues eso, de jubilación anticipada. Él no aceptó las circunstancias y con su situación mental determinada, pues se enfrentó a fuego limpio y a disparo, en fin, contra sus propios compañeros, y tuvieron que actuar como han tenido que actuar, y ahora, pues bueno, se está reclamando, claro, dicen los sindicatos, boicote, hace falta un armero para guardar estas armas. En cualquier caso,
sí, eso ya
es otro plano, pero exacto. Es efectivamente...
Pero esta es la explicación de la noticia, abatido un policía nacional por otros agentes que iban a detenerle en un pueblo de Burgos.
Efectivamente, y esto es lo que...
Juan Baño, gracias.
Gracias siempre a ti, Pilar.
Que nos vamos a Securitas Direct. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es primavera y cómo nos gusta disfrutar de nuestra segunda residencia y de las escapadas de fin de semana, ¿verdad? Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda precisamente protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes, y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack familiar de pechuga de pollo a solo 5,89 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Gente por eso.
Claro.
Sí, sí, sí.
Bueno. No, porque eres de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.